mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y la Policía Nacional está investigando un posible caso de violación ocurrido durante la noche de San Juan. Fuentes de la policía confirman que hay un detenido por estos hechos que estaría acusado de violar a otro hombre al que conocía por ser compañeros en un curso de formación. Los hechos se produjeron en un domicilio privado en Oventorrillo. Yoya Neira es la concejala de Política Social.
Acerca de este suceso, lógicamente yo soy informada al día siguiente, pero como ustedes entenderán, bueno, pues se tiene que mantener lógicamente toda la prudencia y el respeto, fundamentalmente por la identidad de la víctima y por su situación. Simplemente indicar que desde el primer momento nos hemos puesto en contacto, bueno, pues por si necesitaba cualquier tipo de atención de carácter psicológico, cualquier tipo de ayuda por parte de la concejalía.
Los detenidos por incidentes durante la noche de San Juan ascienden a 5, 2 por atentado a la autoridad y otros 2 por violencia machista. Inés Rey, alcaldesa.
Hay uno que es en un domicilio privado, una pareja en un domicilio privado donde se actúa por violencia de género. No tiene que ver con la celebración de San Juan, es un incidente en un domicilio privado. Y este otro, la persona que ha sido detenida y que ha pasado a disposición judicial, los hechos denunciados suceden también en un domicilio privado. Bien, es cierto que ambas personas, víctima y agresor, habían estado juntos celebrando la noche de San Juan, pero los hechos denunciados suceden en el domicilio de la víctima.
Diego Calvo, vicepresidente segundo de la Xunta y consejero de Presidencia, Xustiza e Deportes. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Y cómo han sido estas semanas de vicepresidencia y consejero?
Bueno, pues han sido muy intensas, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Intensas, pues porque cuando llegas a un sitio nuevo, había cosas pendientes de solucionar y siempre intentas estar a la altura del puesto, de la responsabilidad y quieres hacer todo, ¿no? Todas las invitaciones que hay para participar en diferentes eventos, en actos, en tal, quieres estar en todo y al final te das cuenta que no puedes estar todos los meses igual porque es imposible estar en todos los sitios. Pero bueno, la toma de contacto ha sido muy buena, el equipo ya es un equipo muy rodado que ya existía y por lo tanto, bueno, te ayuda mucho a trabajar y a que las cosas salgan bien.
¿Qué retos nos marcamos para lo que queda de mandato?
Bueno, yo creo que el reto es el reto del gobierno, ¿no? El reto es quedan 2 años de mandato en el que tenemos que intentar seguir ganándonos la confianza de los ciudadanos, no defraudar, que lo que esperan de un gobierno, que yo creo que primero es que no les cree problemas, sobre todo problemas artificiales, y segundo que solucione los que hay, ¿no? O que ponga soluciones encima de la mesa. Yo creo que ese es el reto fundamental que tenemos como gobierno, ¿no? En emergencia, seguir colaborando con los GES, con Protección Civil, con los parques de bomberos, pues tener un servicio siempre plenamente activo y seguir dándoles material y teniéndolos al día. En justicia, lógicamente, pues también avanzando en nuevas unidades judiciales, como siempre, intentando que esté a la altura, como lo está, y además con inauguraciones muy buenas o puestas en servicio de infraestructuras muy buenas, como hemos tenido estas semanas. En deportes, lógicamente, seguir fomentando el deporte, ¿no? Porque
¿qué le parecen las medidas anticrisis aprobadas por el gobierno, las nuevas y las ampliadas?
Bueno, las nuevas son las del viernes pasado, ¿no? Supongo. Bueno, yo creo que si hace un momento hablaba de que los gobiernos no deben de generar problemas, intentar solucionarlos, yo creo que es, y cuáles eran los objetivos del gobierno de la Xunta de Galicia, yo creo que es casualmente los contrarios a los que estamos viendo en el gobierno de España. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque no puede ser que en una situación como la que estamos viviendo, que los ciudadanos cada vez viven más apretados, que su sueldo cada vez llega para menos cosas, las primeras sensaciones que tenemos del gobierno que tenemos en estos momentos es que el gobierno está dividido. Y entonces no se ponen de acuerdo entre ellos, discuten primero entre ellos, hasta última hora no se sabe qué medidas van a ser incluidas porque están discutiendo si unas y otras. Siguen siendo un gobierno de 22 ministros que no se sabe para qué son, porque yo no creo que haya mucha gente en Galicia capaz de decir los nombres de los 22 ministros, ni siquiera en el Partido Socialista. Y que después una vez que presentan las medidas, son las medidas, muchas de ellas que hemos propuesto hace 6 meses nosotros, algunas, otras no. Y ahora sí que valen, ¿no? Cuando hace 6 meses, y nosotros las poníamos, algunas de ellas, encima de la mesa, nos llamaron de todo. Nos llamaron de todo. Y ahora, 6 meses más tarde, cogen algunas. Oye, bienvenido las que cogen. Yo creo que hay que agradecer a aquellas que cogen. Lo que pasa que llegan muy tarde y dos, no han cogido todas. En consecuencia, creo que esta reacción después del resultado de Andalucía, pues es una reacción a la que nos tiene acostumbrado Pedro Sánchez, que gobierna a golpe de noticias o de periódicos, y yo creo que un país serio como España, desde luego, no se puede gobernar de esta manera. No es una pena que se tomen el gobierno pues de la manera que se lo toma Pedro Sánchez y sus socios. Yo creo que merecemos mucho más rigor, merecemos ejemplo por parte del gobierno, y son cosas que no se están haciendo por parte de Pedro Sánchez y sus socios.
Usted hablaba antes de lo achuchados que estamos los ciudadanos. Hay muchos sectores que lo están pasando mal. ¿Suficientes las ayudas y subvenciones tanto para el combustible como para el alza del precio de la energía?
Nunca van a ser suficientes en el sentido que siempre va a existir pues algún colectivo que tenga dificultades, ¿no? Pero fíjese que tanto en el de la energía se pasaron durante muchos meses, yo no sé si es que casi un año, ¿no?, diciendo que no se podía bajar el IVA de la luz. Finalmente sí se puede bajar. Hombre, pues haberlo hecho al principio, ¿no?, nos hubiera ayudado mucho antes. Después nos dijeron que la solución estaba en topar el precio del gas, ponerle un tope al precio del gas, que eso iba a hacer que la energía bajase. Y hemos visto que no. Incluso una vez puesto el tope al precio del gas, la energía volvía a subir. Con lo cual, hombre, yo creo que se están haciendo las cosas mal. Y con el gasóleo pasa exactamente lo mismo. En un momento ya de muchísima tensión en España, de muchos colectivos ya parados, con todo un sector parado, el sector de transporte de mercancías, pues se sacan de la manga. No, ahora vamos a reducir 20 céntimos el precio del combustible, que además lo van a pagar las gasolineras, después ya arreglaremos con los de las gasolineras, que por cierto, tienen graves problemas para poder hacer esto, y lo hacemos hasta junio, y después en julio, perdón, hasta julio, y después en julio ya veremos. Bueno, pues hemos visto cómo esos 20 céntimos se los volvía a comer inmediatamente la evolución de los precios, con lo cual estamos en la misma situación. Los sectores siguen estando mal. Y claro, hay un denominador común en todo este espacio de tiempo, y es que cuanto más suben los precios de la energía o de los combustibles, más suben los ingresos que eso tienen a través de los impuestos por parte del Estado. Y eso es una de las cosas que nosotros hemos puesto encima de la mesa, ¿no? Creo que hay que hacer una revolución fiscal. Creo que estamos en un momento, creo no, estamos en un momento donde el Estado recauda más que nunca. Pues si el Estado recauda más que nunca y las familias lo pasan peor que nunca, yo creo que es evidente, ¿no? Tendremos que recaudar un poco menos para dárselo a las familias. Y eso es lo que hemos propuesto, y el Gobierno no acaba, bueno, sí lo entiende, ¿no?, pero no quiere hacerlo porque tiene previstos otros gastos y no quiere reducir ningún gasto o ningún ministerio. ¿Quién entiende a día de hoy que tengamos un ministro de consumo como el que tenemos, que no sabemos absolutamente nada de él? Por poner uno, ¿no? Pero podríamos poner otro mucho.
Bueno, y mejor que no sepamos.
Sí, bueno, si lo que va es por lo que hemos conocido en algún momento, entonces mejor que esté quieto. Casi mejor.
Fondos Next Generation tan necesarios para remontar esta situación. ¿Qué sabemos de ellos?
Pues muy poco, y eso es otra de las desgracias y de la forma de trabajar de este gobierno. Evidentemente la Unión Europea en esta ocasión es una crisis distinta a la que tuvimos en el 2008 y creímos en la Unión Europea todos que había que poner fondos por parte de Europa para que los países saliesen adelante. Bien, esos fondos se tramitan a través del Estado, que es el que distribuye dentro de unos ejes para qué valen esos fondos. El problema es que desde que esos fondos se han empezado a habilitar, la mayor parte, sobre todo lo que van al tejido productivo, el gobierno primero ha retenido y no ha especificado cómo van. Y en segundo lugar, pasan los meses y seguimos sin saber si van a llegar. Fíjese, en un momento determinado en Galicia empezamos a trabajar desde el minuto cero, ¿no?, buscando proyectos empresariales que supusieran un desarrollo para Galicia importante y que necesitasen fondos para salir adelante. Cuando teníamos un montón de proyectos, desde el gobierno se nos dijo que no podían ser tantos, que había que reducirlos todas las comunidades autónomas. Nosotros los redujimos. Le presentamos los que eran los proyectos importantes. El proyecto del automóvil. Citroën, en la fabricación de automóviles en Galicia, supone una parte importante del PIB. Y nosotros creímos que ahí había que estar con Citroën, o Stellantis, mejor dicho, que es el mayor, el productor de vehículos más grande de toda España. Había que estar con las fibras textiles, porque eso suponía apoyar al sector forestal y también al textil, importantísimo en Coruña, ¿no? Inditex podría ser uno de los clientes. Había que estar en una serie de proyectos que para nosotros eran muy importantes. Pues fíjese, el gobierno ha ido repartiendo fondos a distintos proyectos, pero los ha ido repartiendo primero sin establecer cuáles son los criterios de reparto. Un buen día nos enteramos de que una fábrica en Valencia va a tener fondos, o en Cataluña, ya no me acuerdo, va a tener fondos para el automóvil. Y decimos, oiga, ¿y cuáles son los criterios? Porque nosotros también tenemos un proyecto, ¿no? Y también supone una parte importante del PIB. Queremos saber si va en función del número de empleados, si va en función del número de vehículos que produce, si va en función de qué. Bueno, pues el gobierno hasta ahora lo que ha hecho ha sido distribuir los fondos en función de la petición de sus socios. Y eso es algo que desde luego nosotros no vamos a permitir y vamos a denunciar una y otra vez. Todas las comunidades tenemos derecho a los fondos en tiempo y forma, con objetivos claros para saber exactamente qué proyectos merece la pena presentar y cuáles es mejor dejarlos en el camino, ¿no? Creo que en eso vamos a seguir presionando y sobre todo queremos que esos fondos lleguen a las empresas que son las que crean los puestos de trabajo.
Trenes abril, ya no le digo julio porque va a ser que no, pero antes de que termine el verano los veremos circular.
Pues es otra de las preocupaciones que tenemos encima de la mesa. Nos habían dicho que iban a llegar para el Xacobeo, para este segundo año, al final que iban a llegar para junio. En junio es evidente que no van a llegar y no sabemos cuándo, ¿no? Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es decir cuándo van a llegar, porque nos han ido, bueno, pues aplazando la fecha y al final no tenemos ni idea. Pero es que esto además se une en una situación o en un momento en el que yo la semana pasada que tuve que ir a Madrid para encontrar, fue imposible encontrar un billete de avión y los que habían eran de 480 euros, con lo cual, en fin, yo, eso es imposible, no puedo pagar 480 euros por ir a Madrid, ¿no? Tuve que buscar un billete del AVE, solo había uno. Y claro, en el AVE hasta Zamora íbamos tres personas en el vagón. Y yo decía, ¿pero cómo es posible que haya solo uno? Llegamos a Zamora y íbamos tres en el vagón. Claro, en Zamora se llenan todos los asientos. Y yo, ya, pero entonces los gallegos tenemos plazas muy limitadas en el AVE. Yo creo que había que actuar de otra manera, ¿no? Entonces no tenemos el AVE. Los precios de los billetes de avión están por las nubes. El fin de semana se cierra el aeropuerto de Coruña, claro, pero no ponen más frecuencias en Santiago o en Vigo, sino que siguen manteniendo las que había. Y aún encima se nos cae el puente de las seis. Bueno, yo creo que alguien nos ha mirado mal, ¿no? Nos ha mirado mal, o por lo menos hay gente que no hace sus deberes, que es lo que nosotros estamos pidiendo. El tema del puente es aparte, ¿no? Pero efectivamente creo que, oye, cuando ocurre una desgracia, lo importante de una administración es que tome medidas y que empiece a poner soluciones encima de la mesa, que es lo que estamos reclamando.
Le pregunto ya como presidente del Partido Popular en la provincia de La Coruña. Estamos a menos de un año de las elecciones municipales. ¿Cuándo conoceremos al candidato del Partido Popular para Coruña?
Bueno, pues yo espero que muy pronto. Creo que en este mes de julio tendremos ya cerrada la designación de los candidatos en las ciudades, también el de Coruña. Pronto tendremos noticias de la ciudad de Coruña y yo, lo más que esperar un año, 11 meses o 10 meses, yo lo que quiero es acertar, ¿no? Quiero que la persona que sea elegida candidata y el equipo que forme esta persona esté a la altura de lo que los ciudadanos esperan. Estamos viviendo una situación en la que más que tener un candidato, lo que se trata es de tener una alternativa real, ¿no? Y por tanto hay un trabajo duro por delante. Pero no es cuestión, ni da igual 11 meses o 12 meses, lo que es importante es que se haga bien ese trabajo y que la gente nos vea como una alternativa para la ciudad.
Aunque no lo conozcamos, ¿ya lo tienen decidido?
No, hay propuestas que están encima de la mesa y muy cerradas, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar si celebramos congreso o no, y después del congreso seguramente lo hablaremos y vamos, será de manera inmediata.
Tras lo pasado en Andalucía, ¿cree que eso se puede extrapolar a las municipales?
Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá, yo me apuntaba. No creo que sea 100% extrapolable, pero sí muestra una cosa, ¿no? Rompió varios tópicos que para nosotros son muy importantes. Primero, desde hacía años había partidos políticos y mucha gente intentando hacer creer a la población de que las mayorías absolutas solo se daban en Galicia, en la comunidad autónoma, porque éramos raros, pero ya no existían más. Y hemos visto cómo en la comunidad autónoma más poblada de España y con más tradición socialista se puede conseguir, y aún encima con presencia de todos los demás partidos. Con lo cual, en fin, creo que hay espacio en la sociedad para propuestas sensatas, para propuestas que no vengan a crispar a nadie, sino a dar soluciones y a que la gente, permitir a los ciudadanos al final que se dediquen a lo suyo, ¿no? Porque uno elige un alcalde o una alcaldesa para que le solucione los problemas de la ciudad, para que mejore la ciudad, para sentirse orgulloso de su ciudad, pero no quiere todos los días líos, ¿no? Y yo creo que ha demostrado Andalucía que eso es posible en cualquier sitio, en cualquier sitio. Y yo estoy convencido de que en Coruña también. Así que ahora nos queda a nosotros hacer nuestra parte del trabajo.
Diego Calvo, vicepresidente segundo de la Xunta y consejero de Presidencia, Justicia y Deportes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
La más bonita sin duda eres tú. La más auténtica de todas tú. Si tú me abrazas no existe el dolor.
Pues a la 1:36 te vamos a contar que Galcar, concesionario oficial Honda para la provincia de A Coruña, con instalaciones aquí en nuestra ciudad, pero también en Santiago y en Ferrol, organiza el primer campeonato de pádel concesionarios Honda en el Centro Deportivo CSC de Mato Grande. Ramón González es el gerente de Galcar. Ramón, muy buenos días.
Buenos días, Eva.
Bueno, de hecho, empieza hoy ya el torneo, ¿no?
Sí, hoy a la tarde se juegan los primeros partidos y bueno, pues nada, la verdad es que hay cerca de 80 parejas, son 79 creo recordar, participantes y bueno, pues esperemos que sea todo un éxito.
Seguro que sí, Ramón, porque es muy evidente que hay mucha afición al pádel. ¿Por qué os habéis decidido aventuraros en organizar este primer campeonato?
Pues mira, muy sencillo. Honda a nivel nacional ha creado un campeonato de donde adicionalmente a todos los premios que estamos ofertando a los participantes locales, uno de los premios es asistir a la final nacional del Campeonato de España de pádel. Y con ello se genera también pues todo un entorno de participación y de bueno, pues creemos que de buen ambiente alrededor de un deporte que está creciendo muchísimo.
Pues sí. Explícanos un poquito, ¿en qué consiste el torneo? ¿Cuántas categorías hay? ¿Cómo es?
Mira, hay tres categorías masculinas, segunda, tercera y cuarta, y segunda y tercera en femenina. Y bueno, pues la competición se desarrolla en base, hay unas bases que están colgadas en la web de CSC y en nuestro concesionario, donde se ve un poco la dinámica del desarrollo de la competición, con no solamente va y se juega un partido, sino que también hay una consolación posterior, la pareja que pierda tiene opción a una recuperación y a divertirse otra horita y media jugando seguro otro partido, ¿no?
Seguro que sí. El campeonato va a durar toda la semana, ¿nos podemos apuntar todavía?
Pues no, ya se cerró ayer a la noche la participación y bueno, pues ahora mismo ya está todo en marcha, ¿no? Ya está todo el sorteo realizado.
Cuéntanos un poquito los premios que hay, porque nos apuntabas, uno de ellos es entrar en el sorteo de un viaje para presenciar la final del Campeonato de España. ¿Qué más premios
Correcto.
Hay?
Correcto. Aparte de ello, para los participantes hay un welcome pack de bienvenida que forma parte de una camiseta de una reconocida marca deportiva, con conjunto de las pelotas para participar cada cuatro jugadores. Unas muñequeras, sticks para bueno, un montón de, digamos, de complementos que llevarán en ese pack de bienvenida, con lo que aparte de agua, fruta y otra serie de cosas que son necesarias para hidratarse, pues la gente puede que va a competir pues está Entiendo que contenta, porque siempre que se lleva uno un detallito, pues queda bien, ¿no?
Claro,
¿no? Aparte de los trofeos para los primeros clasificados de todas las categorías y un sorteo de material deportivo al final del evento.
No tengo ninguna duda. Una última pregunta, Ramón, y ya esto en lo que os atañe a vosotros. Con la crisis que está cayendo, ¿cómo se está afectando a la venta de coches?
Bueno, hay muchos factores. Aparte de la situación económica del país y de lo que todos estamos oyendo ahora mismo a ese nivel, nosotros nos encontramos en una falta de unidades muy importante. Pues llámales microchips, llámales lo que quieras. Hay un cambio también en la motorización, estamos pasando a un modelo electrónico de desarrollo de motores todo eléctrico que nos va a condicionar también las futuras y las presentes ventas, ¿no?
Ramón, pues enhorabuena por este primer torneo de pádel concesionario Honda, que comienza hoy y se va a prolongar toda la semana, y muchísimas gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros y bueno, pues nada, estáis invitados a ver el desarrollo de la competición y bueno, pues muchas gracias.
1:41, nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Y saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seban, alcalde. Muy bo día.
Hola, ¿qué tal? Bo día.
Bueno, queda un poquinho lonxe porque xa pasaron días, porque coincidiu que era a noite do xoves ao venres, pero estivo vostede a noite de San Xoán en Arteixo.
Bueno, como sabes, eu son constantemente vítima de informacións que non son fidedignas, non? Me puxeron unha nota de prensa que estaba nunha comida en Arteixo, nunha festa. Eu que fui un Arteixo para pararlle para informarme e para pararlle os pés a algún que se salía do cesto, non? En concreto, o grupo que eu teño en Arteixo, de Alternativa dos Veciños, iba a facer unha festa nunha finca privada. Primeiro pediron unha parcela municipal e foi denegada. Ben, pois non se podía facer nunha parcela municipal. E se facía nunha finca privada dun dos simpatizantes de Alternativa dos Veciños, e resulta que chegou ali o xefe da policía, que non os policías, non locales, o xefe da policía, nunha actitude que parecía máis da Stasi que tiña no seu día o ditador de Alemania, non? No seu día, Hitler, chegou ali cunha actitude tremenda, entrando na finca, dicindo que non se podía facer a cena que iban facer os meus compañeros da noite de San Xoán, como se fan miles e miles de personas por toda Galicia, bueno, nunha actitude tremenda, non? Chegando a agarrar pola solapa a un dos presentes ali, a torcerlle un brazo, de feito hai lesións no codo, algo, claro, me chamaron, eu estaba en Bastigueiro disfrutando cos veciños de Oleiros na playa de Bastigueiro, e tuve que ir mangado alá para ver que é o que estaba ocurrindo cas persoas que me representan a mí na localidade de Arteixo. Gravísimo, unha actuación gravísima por parte do concello de impedir unha comida entre amigos, entre un grupo de amigos, decían que se cobraba entrada, non había cobro de entrada, eu non estaba en ninguna comida, todo mentiras, todo falsedades, isto é tremendo. Ter que andar desdicindo estas cousas me parece grave, pero bueno, non me queda máis remedio que facelo, porque senón a xente vai creer que é certo algunha das cousas que salen, non?
Bueno, agardamos moito tempo para que se fixera esta obra, pero aínda por riba, agora están retrasándose os prazos da obra do dragado da ría.
Bueno, eu acabo de falar ahora mismo co xefe de costas por outro tema, yo recordaba, lle decía que, bueno, que hai unha programación para as obras da ría que foron contratadas xa aí, ahora vamos xa camiño de 8 meses, e que non dan escomenzado as obras na marcha da zona de Oleiros, non? Na zona de Oleiros se sigue o paseo desde Beiramar desde o Paraíso hacia arriba, hacia Cambre, conectando co núcleo de Cambre, e non vemos por ningún lado ninguna empresa, nin nada, porque non ten nada que ver o dragado con facer os muros de contención para facer o paseo, e tamén facer o muro de contención para botar parte dos residuos que se van a dragar na ría, en esas dúas zonas, tanto na de Culleredo como na de Oleiros, non? E que logo se convirten en parques. Sí. Oxe, yo comentaba ahora mismo, decía que non entendía estos retrasos, dice que, bueno, que son normales, que as empresas pois teñen problemas, pero a mí me parece moi grave que unha obra tan importante como esta non dera comenzo nos plazos estipulados, non? Isto mismo pasou ao inicio cas obras de Solimar, non? Ahora xa van a bon ritmo, pero se perderon un montón de meses, e por moito que digan que van a acabar en plazo, eu non vexo por ningún lado.
Xa. Falamos tamén de vertidos ilegais, de escombros.
Eu lle rogaría a calquer veciño, a calquer cidadán, que todo mundo ten teléfono menos eu, non? Pois que si ven un camión entrando por algún monte e cargado de escombros, que por favor que lle tomen a matrícula e que nos lo fagan saber, non, sin máis, que nos fagan saber a nós que un camión entrou na zona da Vesta, porque a máis van a zona de montes do municipio, non? Lindando con Sada, principalmente hai tres ou catro vertidos, e isto é un mismo cidadano. Incluso pensamos que pode ser un cidadano de Oleiros, que se dedica a facer obras pequenas, e que vai co súa camioneta e nos enche o monte de escombros por todos lados. Por tanto, rogaría esa colaboración, porque é a única forma de coller a estos individuos que contaminan o medio ambiente, non?
E falando de obras, falamos das obras de Beirarrúas, nos Regos.
Sí, bueno, pois xa comenzaron, os veciños decían cando se vai facer a Río Eume e Río Mandeo, se levamos un par de anos facendo obras dentro da urbanización Os Regos, tanto de mellora das aceras como de asfaltado e tamén de alumbrado. Bueno, pois estos días empezaron xa definitivamente as últimas obras que se van facer na urbanización dos Regos de mellora de aceras, non? Por tanto, que os veciños sepan que, bueno, pois non foi unha desidia. Había plazos para facer as obras e se foron facendo según procedía, non? E agora toca lle Río Eu, Río Eume e Río Mandego.
E seguimos con festas as do Rosario en Dorneda, venres e sábado.
Sí, vivan as festas, vivan as romerías, non? E vivan os músicos e os cidadanos das parroquias, non? Neste caso tocoulle a festa do Rosario en Dorneda, que levaba xa máis de 3 ou 4 anos que non se facía, e un grupo de mulleres pois se tiraron pa diante e se vai facer a festa, non? O día 1 e o día 2, o día 1 vai haber unha mesilloada a partir das 8, e o día 2, que é sábado, venres, e o día 2, que é sábado, vai haber unha churrascada. Hai orquestas, o día 1, Álcar, e o día 2, Suavecito. Por tanto, vivan as festas, vivan as romerías, e viva a alegría para as persoas que participan nelas.
Pois sí, que foi moita falla fai para
as orquestras. Leva claro, moito tempo, sí. Pasando unha penuria tremenda, non? Nadie se había acordado deles.
Pois sí. E menudo susto, non, alcalde, co tiburón este que se paseou pola praia de Bastiagueiro Espiñeiro.
Bueno, ao parecer é un tiburón non agresivo, xa non vai a dañar a ninguén, pero o susto non lle quita a nadie, non? Cando ves esa aleta circulando pola playa, hai grabacións, a verdade é que para salir correndo da auga, non? Pero bueno, pois era un, debía estar moi enfermo, dañado, de feito xa se sacou, chegou a varar na playa de Santa Cristina, anduvo por Bastiagueiro, por Mera, e logo chegou a varar en Santa Cristina. Pero bueno, foi un susto grande para moita xente.
Alcalde, moitísimas grazas.
Hasta logo, adiós.
Bueno, y ya por fin, desde la semana pasada, precisamente justo el día de la noche más mágica del año, empezó a girar la Noria, la atracción del verano en el muelle de Batería. Se ha llenado por momentos desde su puesta en funcionamiento, como decimos, en la noche de San Juan. Es la más grande de España, mide 60 metros, tiene 24 cabinas herméticas, cada una con capacidad para 10 personas. Susi y sus hijas Jessica y Yaiza fueron de las primeras en estrenarla.
Sí, nos encantó. Encima no llueve, pues genial. Se veía el mar todo, precioso.
Las vistas del mar.
La Coruña, nuestra Coruña.
Pues la Noria es visible desde muchos puntos de nuestra ciudad. Desde su interior hay unas vistas únicas y pues el precio por persona es de 6 euros y está instalada como mínimo hasta el 21 de agosto con horario de 11 de la mañana a 12 de la noche. Escuchas Mediodía Cope, seguimos enseguida contándote más historias, todo lo que te interesa.
Cope Coruña.
Estar informado.
Lo recomendable es todo el año, pero más en esta época, el protegernos del sol. En este sentido, las farmacias de A Coruña han vuelto a presentar esta mañana su nueva campaña de fotoprotección para este 2022 con una imagen inspirada en el mapa del tiempo y bajo el lema Onoso Verán también con protección solar. Blanca González es vocal de Dermofarmacia del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña. Blanca, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Porque
hay que decir, Blanca, que aunque no veamos el sol, que a veces pasa en este verano que tenemos en nuestra comunidad, hay radiación igual, ¿no?
Eso es, hay radiación solar, siempre que veamos luz hay radiación solar. Y en nuestro verano, además, una característica es que es muy cambiante dentro del mismo día, ¿no? Mm. Entonces decimos que pasamos casi las cuatro estaciones en el mismo día. Y esto hace también que dentro del mismo día, pues, la incidencia y el índice de radiación ultravioleta cambie durante todo el día, por lo que es importante salir con el fotoprotector puesto de casa, aunque veamos el día que comienza nublado, y lo mantengamos reaplicándolo durante todo el día.
Eso lo quiero recalcar yo. No solo nos lo ponemos cuando estamos en la playa, sino cuando salgamos por la puerta de casa.
Eso es, debe ser un hábito diario. Además, es un hábito saludable. El fotoprotector previene la aparición de cáncer de piel, con lo cual hay que tomarlo como un hábito saludable. Y eso es hacerlo todos los días, decías, ya que en invierno también, pero en verano con más importancia.
Mm. ¿Qué consejos, además de salir con el fotoprotector ya puesto desde que salimos de casa, qué otros consejos para protegernos del sol?
Pues es muy importante ponernos el protector, por supuesto, pero también hacerlo en la cantidad adecuada y reaplicarlo cada 2 horas o después del baño o si hemos sudado mucho. Eso es muy importante también, porque si no utilizamos la cantidad adecuada, aunque nuestro bote de fotoprotector ponga una protección alta, la vamos a disminuir. Y la reaplicación también es importante, claro, porque a lo largo del día o con la actividad diaria se va perdiendo por roce, por mojarse, por todo este tipo de cosas. Entonces, 3 cosas muy básicas son aplicarlo, reaplicarlo y en cantidad suficiente. Y después también es muy importante que la fotoprotección que hablamos habitualmente y lo que se nos viene a la cabeza es la de la crema, recordar que la fotoprotección también es utilizar gorros, gafas también que sean homologadas y con una categoría de que es el filtro de protección que llevan las gafas adaptadas a la actividad que vayamos a hacer. No es lo mismo estar, no sé, en una terraza que en un barco. O en la playa donde la arena y el agua reflejan más, utilizar también como complemento a la fotoprotección en loción, pues complementos orales que bueno, con evidencia demostrada como los que tenemos en la farmacia, que también nos pueden ayudar a reparar el daño solar y aumentar las defensas de la piel, y recordar también ciertas zonas que a veces se nos olvidan del cuerpo, como pasa mucho en la cabeza, el cuero cabelludo, personas que han perdido ya densidad capilar o que tienen alopecia. Para las calvas también hay que utilizar fotoprotección, las orejas, los empeines, esas zonas se nos olvidan muchas veces.
No olvidarse de ninguna parte. ¿Cuáles son las dudas, Blanca, más frecuentes que tiene la gente que acude a las farmacias?
Pues, bueno, lo que comentábamos, creo que ya hay una conciencia sobre la utilización de fotoprotector, pero sobre todo cuando vamos a hacer, como cuando vamos activamente al sol, ¿no? Cuando bajamos a la playa. Lo comentamos muchas veces en la farmacia, el uso del fotoprotector. Muchas veces la recomendación viene por algún tratamiento que le estemos dispensando al paciente y que sea fotosensibilizante. Y la respuesta muchas veces es no, pero si yo no voy a ir a la playa. Pero nos va a dar igual el sol, hay que recordarlo. Y en ese aspecto, pues recordar eso, con muchísima medicación de uso habitual, incluso a lo mejor no un tratamiento para algo que nos tomamos puntualmente como un antiinflamatorio, por ejemplo, puede producir reacciones de fotosensibilidad que en la piel se ven como quemaduras o como reacciones alérgicas y pueden ser debido a la medicación. O sea que es importante que preguntemos en nuestra farmacia en estos días con mayor radiación solar si nuestro tratamiento puede provocarnos
esta sensibilidad,
este
¿no?
Tipo de, sí. Y después, pues, también nos preguntan mucho, pues, si la síntesis de vitamina D, que ahora está también muy en boga, porque muchos nos estamos suplementando, porque tras el confinamiento tenemos un poquito baja la vitamina D, si con la fotoprotección vamos a sintetizarla, y la respuesta es que sí, porque nunca, aunque nos lo imaginemos como una fotoprotección, no sé, como un escudo infranqueable, no es así realmente, nunca nos lo aplicamos perfecto, ni la fotoprotección nos protege al 100%, o sea que no tendríamos problema con la síntesis de vitamina D, ya nos lo dicen los últimos estudios. Incluso hay que saber que una piel muy bronceada es menos eficiente sintetizando esta vitamina tan importante para nuestro organismo, sí, porque al final es como si tuviera pues esa capa protectora. Y también muy importante con respecto al bronceado, sería genial que dejáramos de asimilar el bronceado con la belleza, y porque es totalmente lo contrario. Al final el bronceado es la respuesta del organismo a una agresión producida por la radiación solar. Entonces siempre decimos que no existe el bronceado saludable, y si queremos conseguir pues aumentar el tono con maquillajes autobronceadores, pero nunca a expensas de nuestra salud.
Una última cuestión, Blanca. Por fin, después de la pandemia, también retomamos la carrera nocturna, ¿no?
Sí, eso es. Llevábamos ya unos años que no pudimos celebrarla, y este año volvemos a celebrarla. Va a ser el sábado 9 de julio, en el Paseo Marítimo del Burgo, en Culleredo, 5 kilómetros para los adultos. Habrá otras dos categorías para los pequeños, y animar a todo el mundo, porque además de ser muy divertida a una hora que yo creo podemos ir todos, 9:30, que ya lo hemos puesto a esa hora también para intentar incentivar también la práctica deportiva en horas no centrales del día. También la recaudación va a ir a la Asociación Española contra el Cáncer, o sea que encima solidaria, que se anime todo el mundo. Se pueden apuntar a través de la página web del Colegio de Farmacéuticos de Coruña.
Blanca, muchísimas gracias por toda la información.
Pues muchísimas a vosotros por ayudarnos a difundir el mensaje.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres, y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Bom, 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 bom. Si tu casa quieres decorar, yeah, por Lucete te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lúcete. Mesas, Lúcete. Espejos, Lúcete. Taburetes, Lúcete. Decoración, Lúcete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Leti García Chas, muy buenas.
¿Qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, al final nos quedamos sin Noel.
Sí, se hacía oficial ayer que Noel abandona el Deportivo. Claro, un futbolista formado durante toda su trayectoria aquí en la cantera de Abegondo, aunque es cierto que era ya un secreto a voces porque no acababa de cristalizar la renovación. Sabíamos que había interés especialmente del Real Madrid y de otros clubes importantes, y finalmente allí se marcha. El Real Madrid va a jugar en el filial del Club Blanco. Es cierto que a Noel le quedaba un año más de contrato, pero era aficionado, y esto quería decir que podía romperlo de forma unilateral para marcharse, pero a pesar de ello, el Real Madrid ha preferido cerrar el acuerdo de forma amistosa. Hay una compensación económica para el Depor, se pactan también variables en función de la progresión futura del futbolista, y así se termina el culebrón de Noel, que esta temporada pues tampoco ha tenido tanta presencia en el equipo, y es hasta cierto punto lógico que haya abandonado. Uno que se marcha y otro que llega. El segundo fichaje del Depor, Víctor Narro, extremo de 23 años, que procede del Valladolid Promesas, y que nos describe un poco nuestro compañero de COPE Valladolid, Juan Carlos Amón.
Víctor Narro es un jugador que se mueve muy bien por la banda derecha, que se desenvuelve perfectamente, que es capaz de jugar incluso de media punta, aprovechando la tremenda explosividad en velocidad. ha marcado goles muy bonitos esta temporada, es un gran finalizador, es un muy buen generador de oportunidades cayendo de banda en diagonal hacia el área, pero naturalmente las circunstancias del equipo le hacían jugar a él y a todos sus compañeros de una manera que no le hacían brillar.
Víctor Narro ha firmado por 2 temporadas y llega con la carta de libertad. Y terminamos con un apunte del Liceo, porque este fin de semana hacían oficial el regreso de Bruno Di Benedetto, que firma por 2 temporadas.
Gracias, Leti.
Saludos.
Y un apunte, la Coral Coruñesa Leco, fundada por Pascual Veiga, el compositor de la música del himno de Galicia, recibe mañana la medalla Castelao. Escuchas, Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.